Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Nueve de la mañana, 30 minutos. La temperatura en este momento aquí en la ciudad de Avellaneda, 20 grados 3 décimos. Tenemos una humedad del 73%, cielo ligeramente nublado y la máxima pronosticada para esta jornada de viernes estará rondando los 25 grados. Bien, señores, como han escuchado, tenemos un entrevistado aquí en nuestro piso al cual le agradecemos que haya venido. Él es Fernando Gabriel Belvedere, así, sí. Bien pronunciado. Titular de EFEBE, es propiedades, martillero público, con 16 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Es integrante de la Unión Industrial de Avellaneda, la UIA de Avellaneda, y miembro de la Comisión Directiva del Club Esportivo Dock Sur. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias. Sí, mi apellido tiene muchas E, entonces sí, ahí sí. Se complica un poco.
Belvedere.
Pero Belvedere, es Belvedere. Italiano, claro, entonces obviamente. Viene por ahí.
Bueno, gracias por haber venido.
No, gracias a vos por recibirme, la verdad, muy lindo estar acá.
Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Muchas cosas para dialogar y tiene que ver, en principio me parece, por el contexto social en el que estamos viviendo. La UIA me parece que es una de las organizaciones que ha sido más castigada en estos meses que ha transitado el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo están?
Y la verdad es que nosotros, tenemos reunión de comisión directiva todos los meses y tenemos muchos encuentros y contactos directos con más de 300 pymes de Avellaneda hoy en día, que la verdad que es un montón. Decimos pymes, pero bueno, también hay grandes empresas.
Claro.
Y están siendo, la verdad que muy golpeadas.
Me imagino que sí.
Está complicando mucho manejar los números que tenían antes, tanto de facturación, muchas veces de empleados. Ayer hablé con un socio que me decía, mira, la verdad que a mitad de la planta los tengo produciendo y a mitad de la planta los tengo manteniendo la planta, y o pintando, wow, o arreglando el baño. Y dice, la planta la tengo 10 puntos, que no es lo que quisiera.
No, claro.
Quisiera estar todos produciendo, pero vienen por ese lado, la verdad, que bastante golpeados.
A ver,
todos los rublos.
Sí,
todos los rublos.
Sí, 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 no, me imagino que sí. A ver, para entender, ¿a qué le llamamos una empresa? ¿De cuántos empleados debe tener una empresa chica, digamos, una pequeña empresa?
Y una empresa chica arranca, estos son números promedios.
Sí, ¿no? Más o menos, como para tener una idea.
Entre 5 y 15 empleados. Bien. O hasta 20 también. Ya mediana, más de 25, 30.
Correcto.
Bueno, ya una grande, más de 100.
Más de 100. Ambiente.
Sí, sí, son números que nosotros estimamos, más que nada por la cantidad de empleados y también depende muchas veces de la facturación. Pero sí, andan en esos números más o menos. Hay empresas que han tenido que acortar hoy en día su cantidad de empleados o suspenderle el turno completo y pasar
claro,
a medio turno.
Claro.
Entonces, muchos son pilotos de tormenta, en eso se convierte el empresariado a la Avellaneda.
Lo peor de todo esto, que esto ya lo hemos pasado, digo, cuando la industria nacional empieza a flaquear porque se abren las importaciones, porque las políticas económicas tienen un criterio que perjudican de alguna manera a lo que tiene que ver con la producción nacional. Bueno, mira, siempre nos recordamos y siempre hablamos de aquellas publicidades, aquellos que somos bastante más grandes, en los años 70, en plena dictadura, había una publicidad donde un señor se sentaba en una silla y se le rompía.
Es verdad, la he visto.
Bueno, ¿no? Y hablaban de todos los importados que venían de Taiwán, de China, etcétera, etcétera. Bueno, digo, es un poco repetir la historia permanentemente, porque estas políticas llevan a eso. Y obviamente destruyen lo que es la industria nacional y, por supuesto, la pérdida de empleo, que es lo más difícil.
Sí, es verdad. Se termina repitiendo siempre lo mismo, es la misma receta. Lo peor es que nos anticiparon que iba a venir esto.
Exactamente.
E igualmente, no voy a entrar en ese tema, el pueblo lo eligió. Y hay hoy muchísima gente con los que yo hablo que han votado que dicen, che, la verdad, no la estoy pasando bien, equivocado. Me equivoqué.
Claro. Sí, sí.
Pero bueno, sin entrar mucho en eso, sí nos pasa que muchas empresas están empezando a ver que hay competencia extranjera, se está abriendo esa parte y la producción se les está complicando y mucho, ni hablar con la suba de tarifas, donde dicen, yo estaba pagando X de tarifa, pasé a pagar X más 1000.
Claro.
Y hoy en día es un costo que yo no lo puedo trasladar a precios porque no vendo, no puedo bajar los sueldos porque no vienen a trabajar y tampoco puedo hacerle eso a mis empleados o empleadas. Y la verdad que es una situación compleja. Hay empresas con las que tengo contacto en la vía que tienen 40, 50 años, no voy a dar nombres, empresas muy grandes de Avellaneda, que te dicen, sí, yo ya todo esto ya lo pasamos, ahora tratamos de esperar agazapados a que a que esto mejore, uh-huh. pero sí es como un círculo. Es un círculo
vicioso.
Sí. No es virtuoso.
Ver,
es
no,
vicioso.
Para nada. No. A ver, me parece. Uno lo nota caminando por la calle, viendo los negocios vacíos. El otro día estuve en el shopping de Avellaneda y realmente me llamó la atención que a la hora de mediodía el patio de comida estaba absolutamente vacío. Entonces digo, ¿cómo hace la gente para sostener eso, sostener empleados, sostener los gastos de servicio, pagar los alquileres de esos lugares? Digo, es muy difícil todo, ¿no?
Es muy complejo y lo que yo te decía antes también, Axel, es que es todos los rubros, porque si vos me decís, claro. La verdad es que, no sé, X rubro ahora le está yendo mucho mejor. No, están todos iguales, están todos golpeados y están todos enojados de la misma manera. Sí, lo del shopping yo lo veo, a ver, me echando un poco con mi rubro, hoy en día tengo mucha oferta de locales vacíos.
Claro.
En zonas que eran estratégicas, que antes vos me decías, mirá, necesito un local para en la avenida Mitre y Piallo, pleno centro de Avellaneda, yo te decía, mira, tengo tres tipos que lo quieren alquilar. Ahora pones un local en alquiler en Mitre y Piallo y pasan 4 meses y no se alquile. Vos
claro.
decís, eso te está marcando una tendencia. Más allá que después de la pandemia, el mercado de los locales cambió porque ya es muy poca la gente que va, pero una ubicación estratégica como puede ser Mitre y Piallo o Mitre y uh-huh. Alcino, Mitre y Lavalle, sí. del corazón de Avellaneda,
sí.
hay locales vacíos.
Claro.
Y eso antes...
No pasaba. No pasaba. Bueno, pero lo ves en todos lados. Yo que vivo en Capital, digo, eso se ve en las grandes avenidas,
sí.
donde todo el tiempo estás viendo nuevos negocios cerrados, se alquila. Evidentemente la crisis está golpeando muy
está
duro.
Está golpeando bastante.
En el rubro inmobiliario, digamos, en el cual te manejás, ¿cómo está? Porque también me he encontrado con personas que... ante estos gobiernos neoliberales, decían, bueno, apostemos al dólar, ¿no?
Claro.
O sea, vamos al dólar. Entonces, tengo una propiedad, la alquilo en dólares y eso evidentemente claro. me ayuda a pagar otras cosas. Bueno, eso no está pasando. El dólar bajó. ¿No es un buen negocio hoy comprar dólares o invertir en dólares? ¿No? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, en el mercado inmobiliario la verdad es que estamos teniendo... Este último trimestre ha sido bastante bueno.
Ajá.
Axel, como te digo una cosa, te digo la otra.
Sí.
Con esto que está traccionando un poquitito los créditos hipotecarios y que el dólar, como bien vos decís, esté bajando o no se cumplió esa visión que había en diciembre de que el dólar se iba a disparar a 3.000 pesos.
Exactamente.
Entonces, más o menos se mantuvo. Acá lo que le pasa al argentino, yo trabajo, como vos mismo dijiste, hace 16 años, lo que lo mata al argentino es la previsión. Nadie sabe, che, y si compro hoy en 100, ¿estoy comprando bien o estoy vendiendo mal, estoy vendiendo bien? Entonces, como... tenemos los últimos 3-4 meses de un valor de un billete planchado, por así decirlo, hay mucha gente que se termina animando porque los dólares, Axel, están. De algún lado están, no
sin duda.
Se fueron, uh-huh. o están en el colchón, o están en un lado, en el banco, pero los uh-huh. dólares están y cuando aparecen oportunidades, las operaciones se hacen. Eso tracciona un poco, el crédito hipotecario tracciona un poquitito, pero la falencia grande es la clase media, perdón el término, la clase laburadora, los dos, te doy un ejemplo.
Uh-huh.
Hoy dos docentes, que tengan el sueldo en blanco y que alquilan, comprar es imposible.
Claro, sin duda.
No pueden porque destinan un sueldo a alquilar y medio vivir y el otro sueldo también a vivir. Y no tienen capacidad de ahorro y cuando van al banco, el banco te dice, sí, yo te presto 10 millones de pesos, que es un montón de plata,
sí,
pero cuando vos lo trasladas al mercado inmobiliario decís, no compro ni una cochera.
Claro,
entonces, hoy el que compra es el que tiene la plata ahorrada o que tiene gran capacidad de ahorro o que vendió tuvo la suerte de vender algún inmueble.
O los sectores más poderosos que siempre han tenido...
El rico va a seguir comprando siempre. Ahora, como te decía, la clase laburadora, la clase que viene de abajo remándola, dos chicos de 20 años que se juntan, hacen pareja, o un chico, una chica, lo que sea, no pueden comprar.
No, claro.
Es imposible decirte, pero no te hablo de salir a comprar un caserón, digo, un dos ambientes en Avellaneda que valga $60.000, no lo pueden comprar, salvo que los ayude los padres, un buen de un auto. Pero bueno, eso, la clase media... está en ese aspecto fusilada, pero cuando hay crédito, la clase media es la primera que responde.
Sin duda.
Con los créditos UBA respondió muchísimo, salieron mal los créditos UBA. Cuando fue en el 2013, 2014, que también hubo una pequeña tandita de créditos, también, en cuanto vos tiras al mercado un crédito, la gente va corriendo al banco.
Sin duda.
Eso es así.
Y no sé por qué esas políticas no se implementan como para poder generar un poco... Estamos dialogando con Fernando Gabriel Belvedere, así
perfecto,
se titula.
Perfecto.
que es el titular de FEBE y es tiene propiedades, es martillero público con 16 años de experiencia en el mercado inmobiliario y también además es integrante de la Unión Industrial de Avellaneda y miembro de la Comisión Directiva del Club Esportivo Dock Sud. Me imagino que esto también, y te lo traslado al club, también están sufriendo estos los debates, ¿no? Me imagino que y... lo que es energía, lo que es gas, lo que todos los servicios, esos deben ser muy difícil para
hoy,
los clubes.
Para los clubes es muy difícil porque son grandes espacios donde hay que mantener la luz, donde hay que mantener el agua, donde hay que mantener el impuesto municipal. Y la verdad es que se complica mucho porque también nosotros tenemos ingresos como club de parte de la AFA que nos da un subsidio. Tenemos también el ingreso de sponsor, pongámosle, y también el ingreso de los socios. Y es muy difícil trasladarle todo ese costo al socio, más del club, más del barrio de Dock Sud, que es un barrio humilde, que es donde yo me crié, donde yo nací, que es de donde vengo. Es muy difícil decirle, mira, la cuota ahora social va a ser, te digo, 8.000 pesos.
Claro.
Porque ellos, la familia tiene 2, 3 chicos que quieren que hagan actividades en el club y es un número que se les va de las manos.
Pero claro.
Entonces, ahí se le complica el acceso al dinero y nosotros no le cerramos la puerta tampoco al club porque los clubes de barrio son muy necesarios. Nosotros creemos que esta movida también de las sociedades en los clubes de fútbol no es algo que nosotros apoyemos, no estamos para nada de acuerdo. Entendemos que el club tiene que ser una sociedad sin fin de lucro y que ayuda a la comunidad. Hoy en día al club vienen muchísimos chicos y chicas a jugar, a participar, y les damos contención, hacemos merienda, tratamos de bajarle algún tipo de accesorio para el colegio y demás. Pero bueno, es muy difícil poder cumplir con todo porque viene mucha gente a veces. Y uno tiene también la otra parte, la parte deportiva. El club ahora está muy bien. Vamos a jugar el domingo el primer partido del reducido, con chances de poder aspirar a ascender. Entonces, como la macana cuando uno es dirigente, que a uno lo miden por si la pelotita entra o no.
Eso, ¿no? A ver, el fútbol se ha convertido en yo creo que es el negocio más importante del mundo, sin lugar a dudas.
Sí.
Y además, bueno, se lo maneja como eso. Por eso digo, el tema de las sociedades anónimas tiene que ver con eso, con hacer negocio. Sí. Pero el club nació fundamentalmente en la Argentina, como vos bien lo planteabas, en los barrios, para una necesidad social, fundamentalmente.
Sí. Para juntarse, eran 10 tanos, 10 polacos, se juntaban los inmigrantes. El estadio se llama el Estadio de los Inmigrantes, el Estadio de Dock Sud. Se junta y decían, bueno, che, juntémonos acá, armemos un partido de fútbol, juguemos al ajedrez, hagamos esto.
Exacto.
Es un equipo, y es un club que tiene más de 100 años.
Claro, claro.
Para mí es el club más grande de Avellaneda, obvio, pero tenemos mucha gente y la verdad que la comunidad acompaña mucho. Lo de las sociedades anónimas, no estamos de acuerdo en lo más mínimo, es algo que no...
Sí, a ver, entraríamos en otro terreno
es
que
otra
no,
comida,
no, pero digo, me refiero a que sería otro terreno que no sería el fútbol, como lo entendemos nosotros,
claro.
Como el hecho de uno se ha criado en los clubes cuando era chico, ¿no? El natatorio del verano,
sí,
digo,
sí,
todas
sí,
las
obvio.
Actividades que el club te puede brindar pagando una cuota como para
más que nada poder... lo que hablamos de contención, porque
exacto.
Son el mismo grupito de chicos va al colegio, de ahí sale y va
claro,
al club,
exacto.
Lo que tratamos de evitar es que termine en la calle, delinquiendo o pasando a un mal hábito. Entonces, la idea es que sigan contenidos y los padres, los dos laburadores, están todo el día laburando, que el hijo diga, bueno, yo sé que va a la mañana al colegio, la abuela lo saca, lo lleva al club, la pasa ahí, llega a casa, ya cena y está contenido, porque la verdad que tenemos casos fuertísimos en el barrio de chicos que lo hemos podido contener, obviamente sin dar nombre, pero jugadores que llegan a la primera que la han pasado realmente mal, que no tienen, pero ni para comer estamos hablando.
¿Verdad? Totalmente.
Y Dock Sud es un barrio muy humilde que la pelea, y lo que queremos es acercar el club a la comunidad, que sea uno, que podamos ayudarnos mutuamente.
Claro, sin duda, sin duda. Ojalá eso no llegue al objetivo que quiere el gobierno, y yo creo que no, porque nuestra identidad tiene otra cosa. El fútbol para nosotros no solamente es un deporte, sino que es la gran pasión argentina, y eso está vinculado justamente también a lo social, porque evidentemente
sí.
Muchos jugadores vienen emergen de barrios muy humildes,
muchísimo.
Con un grado de pobreza, hasta de indigencia en muchos de los casos, y la verdad que los clubes son son la gran retención, son la gran contención que puede tener una persona en esta situación.
Más que nada porque son chicos también.
Claro, o sea, por eso mismo.
De 5, 7, 8, 10 años, entonces ya que de pequeños aprendan lo que es el deporte, el trabajo en equipo, exacto, la responsabilidad, eso es algo que suma un montón y que va forjando también la identidad de cada chico. Uh-huh. Y que estén en la calle todo el día callejeando. Yo me he criado bastante en la calle, pero también he participado en clubes de barrio de Dog Soup, que son los que te terminan formando, y tengo amistades de esa época. Y los mejores recuerdos los tengo en los clubes de barrio, donde pagaba una cuota social mínima.
Claro. Avellaneda es un gran ejemplo de eso. Hay más de 140 clubes de barrio, lo cual eso es una gran contención social. Por eso es también, sí, sin dudas, las cosas a nivel municipal se están haciendo, entiendo, bastante bien en ese campo. A ver, otra de las cosas que entiendo, sobre todo y siguiendo con esto de lo del fútbol, es el sentido de pertenencia. Yo siempre me rehusé, yo vengo de Córdoba, ¿no? Yo soy cordobés, nací en un pueblo de Córdoba, soy hincha de Belgrano, okay, a muerte, y lo que entiendo es que muchas veces el hecho de tener las instalaciones cerca, porque la gran mayoría de mis amigos eran hinchas de equipos de Buenos Aires.
Claro.
Y voy a decir, ¿por qué? Si la identidad no está ahí. Sí, la identidad sí, sí, está en donde vos podés acceder, donde podés estar, donde podés construir una propia identidad. Bueno, esto es el famoso centralismo nacional,
claro,
que todo parte desde Buenos Aires.
Aspiracional.
Exactamente, como parte de esto de Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, esto es más o menos así. Por eso creo, y esta es la defensa, de que la gente entiende de que los clubes son necesarios, no convirtiéndose en sociedad anónima para que unos poquitos, un grupito, se llenen
sí,
de
se
plata.
Llenen,
de
se llenan las plata. ¿No? Sí, la identidad es increíble. Nosotros tenemos chicos que los vienen a buscar de clubes grandes y dicen, no, me quiero quedar en el Doque todavía, porque claro, el Doque es el que me formó, me abrió. O sea, los vienen a buscar estos clubes grandes, obviamente por fuera, para uh-huh, decirle, mirá, venite con nosotros, a Doc Sud dejalo, que nosotros tenemos todo esto. No, pará, vos querés que vaya con vos, sentate con Doc Sud, hablá, porque yo le quiero dejar algo al club.
Claro.
Porque fue el que me dio de comer, me dio de entrenamiento, me dio contención, y ahí está la identidad, y terminan siendo hinchas del club, como también después cuando son grandes o terminan la carrera, terminan volviendo al club,
claro,
donde ni siquiera, algunos sí, otros no, cobran, y dicen, la verdad voy para devolverle algo al club de todo lo que me dio,
bueno,
porque para ellos los marcó, pero
totalmente,
sí, la identidad es clave.
Es fundamental. Y ahora te voy a llevar, bueno, a lo que tiene que ver con la UIA, digamos. Volvemos a este punto de partida porque, lo decía yo al comienzo de la nota, tiene que ver con que es una de las organizaciones que ha sido más golpeada.
Sí.
Ahora, si no es por las pymes, digamos, ¿no? Entiendo de que las grandes empresas, aquellos que representan los grandes grupos económicos que tienen sus empresas industriales y demás, no tienen el mismo ímpetu de defensa que las pueden tener las pymes.
Claro.
Porque además entiendo que el que se lleva la peor parte siempre son los que menos tienen, ¿no?
Sí, digamos, sí, hay empresas que son, capaz que uno piensa una empresa, capaz a veces son padre, hijo, abuelo y
exacto,
un tío, y son 4 o 5 personas que la tienen que salir a remar, y al lado te ponen alguien que viene a traer productos de afuera por la mitad de precio, el mismo producto, y esas 4 personas, que son 4 familias, terminan quedándose sin trabajo.
Totalmente. Mi pregunta es, ¿ustedes qué se habla? ¿Cuál es el plan de lucha, digamos, para no dejarse llevar por estas políticas económicas?
La verdad es que tratamos de trabajar con la Casa Madre, con la UIA de Argentina, obviamente, y le elevamos nuestros reclamos, el reclamo de los socios. Siempre tratamos de sacar solicitadas, de estar en contacto directo, tanto con el municipio. Con el municipio tratamos de tener una línea directa, donde si tenemos algún caso en particular, también verlo con ellos. La pelea que tenemos ahora hace un tiempito es en cuanto a las tasas municipales de algunas empresas que se les han disparado muchísimo,
sí,
y se les complican afrontarlos. Entonces tratamos de mancomunarnos todos y de ir con un reclamo tanto con el municipio, también con el gobierno de la provincia en algunos aspectos, y si no ya llegar a Nación. Pero la idea es que estamos todos en la misma, ninguno está pasándola mejor que otro. Uno puede estar un poquitito
sí,
mejor.
Sí, puede haber sectores que estén un poco mejor que otros.
Pero cuando, ya te digo, hacemos encuentros. Nosotros en la UIA también tenemos, yo presido el Departamento de Desarrollo Sustentable,
ajá,
y tenemos una actividad que se llama Intercambio de Experiencias,
sí,
donde vamos a visitar a empresas o empresarios de Avellaneda, Uno, fuimos a visitar a la sede de la UNDAB de Piñeiro, fuimos a ver los laboratorios. También ahí fue más que nada para acercar al empresariado a la UNDAB, a decir, mirá, vos que tenés una empresa de plásticos y contratás a un laboratorio, que no tengo contra de nada, de Bursaco.
Sí, sí.
Acá tenés un laboratorio de UNDAB, claro. De primera, vení y colabora acá. Y estamos haciendo esa sinergia, bueno, esa conexión, porque bueno, yo conocí la otra vez la sede de Piñeiro, la parte de los laboratorios. Uh-huh. Me quedé pasmado, la verdad no lo podía creer. Los socios que fueron decían, che, yo no sabía que hacíamos esto acá.
Claro.
Voy a venir acá, le doy una mano, ya sea con el programa también de pasantías, uh-huh, y demás.
Uh-huh.
Y cuando vamos a empresas, también el otro día visitamos una empresa muy grande acá que se llama ahora A2, que antiguamente era Archivos Activos, y también es una empresa muy grande, y ellos dicen, che, la verdad se nos está complicando, sí, el llegar a la facturación de lo que teníamos antes. Es una empresa que, si vos la ves, es inmensa. Entonces tratamos de hablar tanto con uno como con otro, con un chiquito, para ir y elevar todos el mismo reclamo de, mirá, así no podemos seguir. Eso está clarísimo.
Fernando, por último, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo crees que va a arrancar, digamos, teniendo más o menos una idea por dónde se están navegando? ¿Cuál va a ser el océano que vamos a tener el próximo año para tu visión?
Ojalá lo supiera, Axel. La verdad es que, obviamente, yo quiero ser positivo para el país porque pienso en el otro, en el que tenemos al costado, que digo, che, la verdad, yo quiero que el que la esté pasando mal la empiece a pasar un poquito mejor. No sé si podemos... a mí lo que más me llena de duda es si podemos estar peor. A veces digo, che, ¿podemos estar peor? A veces digo no, y a veces digo sí, evidentemente sí, porque la cantidad de pobres que tenemos en el país es complicada. Pero la verdad es que yo siempre creo que si el pueblo se une, lucha, reclama y demás, tenemos la posibilidad de estar mejor. Ojalá que sea antes de estos 3 años que quedan, pero lo veo complicado también, Axel.
¿Por qué crees que el gobierno, digamos, con esta motosierra que ha pasado en todos los sentidos y con, bueno, evidentemente con estas políticas económicas que está llevando adelante, que ya las conocemos,
sí,
tiene todavía un apoyo a nivel social?
Sí, pero yo no lo veo ese apoyo a nivel social. Cuando yo voy al club o cuando voy a la Unión Industrial o en mi rubro, no veo un apoyo absoluto. He tenido charlas con clientes o con conocidos que habían apoyado y que dicen, che, la verdad, me parece que le pifié, ¿eh? Yo no veo un apoyo total, pero nunca sé lo que puede pasar a nivel país. No sé, tuviste las elecciones el domingo en Estados Unidos y vuelven a votar a Trump y vos decís, pero ¿cómo?
Sí, sí, hay un corrimiento en el mundo para el lado de la derecha que no se entiende demasiado. No,
quizás con situación... algo que yo trato de filosofar y hago, sí, este ejercicio en decir, che, ¿no estaré equivocado yo? Digo, capaz que me estoy... equivocando. Yo no estoy viendo algo que está viendo todo el mundo. Pero no, después me digo, pensar y digo...
Uno puede equivocarse ideológicamente. Ahora, yo lo que no entiendo es que yo hace un año atrás no estaba en las condiciones que estoy este año.
Eso es verdad.
Bueno, digo, eso también
eso
me
clarísimo.
Deja un marco, ¿no? Para
clarísimo.
Entender dónde estamos parados. Digo,
eso está clarísimo.
Hace un año vos podías ir a tomar un café sin preocuparte cuánto salía y hoy lo pensás dos veces.
Sí, sí, o cuando vas al supermercado.
O cuando vas al supermercado.
Mirá los precios y decís, che, pará, ¿qué día hay promoción?
Claro.
Antes, yo trataba de mirar la promoción, bueno, pero ahora es, no, pará, si no está la promoción hoy no voy.
Exacto.
Es condición sine qua non, entonces sí, eso es verdad. Pero bueno, yo quiero igualmente lo mejor para todos nosotros como argentinos, porque
sin dudas,
lo
sin
merecemos, dudas. Pero bueno, no, ojalá que si yo te pudiese decir va a pasar esto y esto y esto, me dedicaría a otra cosa.
Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que vamos a tener un año también bastante,
sí,
más
sí, bastante,
tan complicado, sí, como este o peor. Fernando Gabriel Belvedere, titular de FB Propiedades, martillero público con 16 años de experiencia en el mercado inmobiliario, también integrante de la Unión Industrial de Avellaneda y miembro de la comisión directiva del Club Esportivo Doc Sud, el más grande de Avellaneda, según Fernando.
Según
te agradezco mucho que hayas venido.
No, gracias por la invitación y bueno, ojalá que nos veamos pronto.
Por supuesto que sí. Un abrazo,
gracias.
Grande.